A veces se piensa que la realidad es como un edificio con reglas de arquitectura totalmente fijas.
Inamovibles.
Sí, claro, unas reglas que no cambian.
Eso es. Todo funciona, pues, según un orden súper predecible. La gravedad te mantiene con los pies en el suelo, el agua es un líquido que obviamente no soporta peso, y, a ver, las leyes de la física, igual que las jerarquías sociales de cualquier cultura, son simplemente muros de carga. Muros que no se pueden derribar.
Y es que es una estructura sumamente reconfortante, ¿verdad? A la mente humana le apasiona lo predecible. O sea, necesitamos saber dónde están los límites.
Totalmente.
Especialmente cuando se trata de tradiciones ancestrales, de la religión o, bueno, de cómo debe comportarse exactamente una figura de liderazgo. Pero claro, aquí surge una pregunta ineludible para quienes nos escuchan hoy. ¿Qué sucede cuando alguien entra en ese edificio y no solo ignora la gravedad, sino que reorganiza por completo los cimientos de lo que una sociedad entera considera, digamos, correcto o sagrado?
Claro, es que no es una simple remodelación.
Exacto, no es pintar las paredes, es demoler la casa para construir algo completamente distinto.
Y eso produce un choque frontal colosal. O sea, para algunos observadores resulta ser un despertar deslumbrante. Pero para los guardianes de ese edificio, sin embargo, representa una amenaza existencial. Una amenaza que debe ser erradicada a toda costa.
Pues de eso trata exactamente nuestra inmersión profunda de hoy. En esta exploración tomamos como plano maestro la decimotercera conferencia del doctor Craig Kinner. Esta se centra en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Mateo. Y bueno, nuestro objetivo hoy es diseccionar cómo este texto retrata a un Jesús que destroza sistemáticamente cualquier expectativa.
Es un viaje fascinante.
Lo es, porque no se limita a poner en pausa las leyes de la naturaleza, o sea, desmonta tradiciones religiosas fosilizadas y redefina desde cero lo que significa verdaderamente ser el Mesías.
Y resulta ser un análisis textual sumamente rico, ¿eh? Porque ilustra una deconstrucción metódica del status quo del siglo I. Pero lo más curioso, fíjate, es que los mecanismos de esa deconstrucción exponen vulnerabilidades de la naturaleza que siguen intactas hoy en día.
Siguen súper vigentes, claro. Pues a ver, para visualizar esa ruptura de las reglas, yo creo que lo mejor es entrar directamente en una escena donde las leyes de la física literalmente se quedan en la orilla.
Me parece el punto de partida perfecto.
Vale, vamos a desgranar esto. Los discípulos están en una barca, en medio del mar de Galilea, de noche, luchando contra las olas, y de repente ven a Jesús caminar sobre el agua. El relato especifica que era justo antes del amanecer, en la cuarta vigilia, y la reacción inmediata de quienes están en la barca es el terror más absoluto.
Lógico, piensan que es un fantasma.
Eso es. Gritan aterrorizados.
Y ese pánico, a ver, es un detalle teológico súper revelador. En el judaísmo del siglo I existía una firme creencia en la resurrección futura, ¿no? Y en que los espíritus de los justos descansaban con Dios. Por lo tanto, el hecho de que griten aterrorizados pensando en un fantasma o, bueno, una aparición maligna, demuestra una profunda desconexión.
¿No lo están viendo claro?
Exacto, no están leyendo la situación a través del prisma de la fe, sino de la superstición pura y dura. Y es entonces cuando Jesús responde con una frase clave que es yo soy, que en el texto griego es egoimi.
Que, a ver, no es simplemente una forma coloquial de decir en plan, tranquilo, soy yo, el de siempre, no pasa nada. Hay un peso enorme en esas dos palabras, ¿verdad?
Un peso brutal. Es el eco inconfundible del nombre divino revelado en el Antiguo Testamento. O sea, remite directamente al libro de Éxodo, al episodio de la zarza ardiente. Exactamente. Yo soy el que soy. Pero es que a esto se suma la propia acción física. O sea, pisar las olas no es un truco de magia aleatorio. En el libro de Job, allá por el capítulo 9, se describe a Dios de forma exclusiva como aquel que camina sobre las olas del mar.
¡Ostras! ¡Qué conexión más buena!
Y al igual que en Éxodo 33, el texto evangélico alude a la idea de la divinidad pasando de largo frente a los humanos. En resumen, es una teofanía, o sea, una manifestación divina en toda regla.
¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a detenernos en el factor humano de esta escena, porque Mateo incluye un elemento exclusivo que no está en los otros relatos, Pedro pidiendo salir de la barca para caminar sobre el agua.
Una audacia tremenda.
Totalmente. Y, a ver, comienza con éxito, pero al instante empieza a hundirse. Y aquí creo que encaja perfectamente una analogía cotidiana para quienes nos escuchan. Imaginemos a alguien que está aprendiendo a ir en bicicleta.
Un clásico.
Sí, sí. La regla de oro es que la bicicleta siempre va hacia donde miran tus ojos. Si te vas fijando en el obstáculo, en la piedra gigante que hay en medio del camino, pues el choque es inevitable. Y a Pedro le pasó exactamente eso. En lugar de mantener la mirada fija en el objetivo, prestó toda su atención a la violencia del viento y a las olas.
Es una imagen muy, muy precisa. Jesús le reprende por su poca fe. Pero es crucial entender que esta poca fe no equivale a un ateísmo repentino. O sea, no es que dejara de creer en Dios de golpe.
Ya. No es que dijera, pues ahora no creo en nada.
Claro. Más bien, es esa fe que sucumbe ante la tiranía de las circunstancias inmediatas. Y aquí el Dr. Kinner aporta un caso moderno que a mí me parece fascinante. Está documentado en un entorno misionero en Indonesia y ilustra vivamente cómo opera esta dinámica en la mente humana.
Uy, sí. Este relato pone todo en una perspectiva muy, muy tangible. Hablamos de un equipo misionero que, durante una travesía, se topa con un río totalmente desbordado. O sea, el caudal bajaba con una fuerza letal, arrastrando de todo.
Una situación de vida o muerte, básicamente.
Tal cual. Sin embargo, sintieron una convicción profunda de que debían cruzar. Y al dar el primer paso en el agua, notaron que la corriente solo les llegaba por debajo de las rodillas. Cruzaron asumiendo, pues lógicamente, que por alguna rareza topográfica había un banco de arena a esa altura o algo así.
Que eso te pensaría cualquiera.
Claro, pero la sorpresa llegó en la otra orilla, cuando los aldeanos locales, que estaban en estado de shock absoluto, les explicaron que el agua tenía varios metros de profundidad y que a ojos de todos los presentes allí habían cruzado literalmente caminando sobre la superficie.
Madre mía. Y es que el testimonio se vuelve aún más agudo, ¿eh? Con la experiencia individual de una mujer de ese mismo equipo.
Sí, cuéntalo, porque esto es tela.
Fíjate, por las normas sociales y culturales de esa región, en particular, cruzar agarrada de los brazos de sus compañeros masculinos habría generado un escándalo enorme, un escándalo que destruiría la reputación de la misión entera.
Claro, no podía tocarles.
Exacto. Estaba obligada a cruzar completamente sola. Y ella relató cómo oró intensamente para que el agua se calmara a su alrededor. Mientras avanzaba, sentía el agua apenas rozando sus tobillos, convencida de que el caudal por un milagro se había secado. Pero de nuevo, los espectadores en la orilla confirmaron que el nivel del río jamás descendió.
¡Qué fuerte! O sea, ella pensaba que iba pisando el fondo seco.
Eso es. Y Kinner reflexiona sobre esto con mucha agudeza. Dice que si algo así sucediera, quizás sea preferible no darse cuenta de lo que está ocurriendo de verdad hasta llegar a tierra firme.
Ya. Porque si te das cuenta.
Claro. La conciencia del milagro en tiempo real invita a mirar las ovas y hundirse. Exactamente igual que Pedro.
Claro, es que el vértigo te paraliza. Bueno, esa ruptura espectacular de las leyes de la hidrodinámica es en el fondo una preparación, ¿verdad? Es como el prólogo de un desafío mucho más áspero, que es el derribo de las estructuras mentales y las tradiciones ya establecidas.
Totalmente.
Lo cual nos conecta de manera supernatural con el capítulo 15 y el enfrentamiento con los fariseos a cuenta del ritual famoso de lavarse las manos.
Uf, ese debate expone la anatomía de la religiosidad hueca a la perfección. A ver, los fariseos se escandalizan porque los discípulos comen sin realizar el lavado de manos ritual. Y aquí conviene hacer una clavación higiénica.
Sí, por favor.
Lavarse las manos antes de comer es una práctica excelente para la salud pública. O sea, eso no se discute.
Desde luego, te ahorras unas cuantas infecciones.
Exacto. Sin embargo, el conflicto no era bacteriológico. Era ritual. Una buena costumbre se había elevado, pues con el paso de las generaciones, a la categoría de mandamiento inquebrantable, a pesar de no figurar en absoluto en los textos sagrados originales.
Y la respuesta de Jesús a esa acusación es una clase magistral de argumentación. O sea, en lugar de enzarzarse en un debate técnico y aburrido sobre abluciones, el contraataque expone cómo la élite religiosa usaba su propia tradición laberíntica como excusa para pisotear los mandamientos más sagrados y evidentes.
Y el mecanismo legal que empleaban es indignante, de verdad. El mandamiento de honrar al padre y a la madre era innegociable en la antigüedad. Para hacernos una idea del respeto filial extremo que se cultivaba, existen relatos rabínicos sobre un hijo que se tumbaba boca abajo en el suelo para que su anciana madre lo usara como escabel al subir a la cama.
¡Ostras! Eso sí que es devoción.
Ese era el estándar de devoción idealizado, imagínate. Y sin embargo, Jesús destapa una hipocresía sistemática, la existencia de una laguna legal muy conocida llamada corbán.
El famoso corbán, sí.
Consistía en que una persona declaraba que todos sus bienes estaban dedicados al templo. Al hacerlo, el patrimonio quedaba blindado religiosamente. Y esto les proporcionaba la excusa perfecta para negarle apoyo económico a sus padres ancianos, dejándolos en la indigencia, mientras ellos, por supuesto, mantenían una fachada de extrema piedad ante la sociedad.
Es que es el equivalente exacto a la burocracia corporativa moderna más desalmada. O sea, imaginemos una gran empresa donde el encargado de prevención de riesgos laborales se asegura de que todos los formularios estén perfectamente rellenados, que las firmas estén en la casilla correcta, con el bolígrafo azul reglamentario, todo técnicamente perfecto.
Todo en regla sobre el papel.
Devorando la oficina de al lado y decide no avisar a nadie porque, bueno, abandonar su escritorio violaría el protocolo interno de archivo.
¡Qué locura!
Es cumplir una norma artificial a costa de destruir la vida humana, que es precisamente lo que el principio original pretendía proteger. Kinner cita un ejemplo de la ley antigua que me parece muy ilustrativo, el de Deuteronomio 22, que exigía construir un parapeto o un muro alrededor del tejado de las casas.
Claro, un mandato muy, muy específico para la arquitectura de Oriente Próximo.
Eso es. Si se pregunta a los constructores de hoy cuántos incluyen muros obligatorios en los tejados planos de viviendas modernas occidentales, pues la respuesta es cero. Porque ya no hacemos vida social en la azotea.
Ya nadie se sube al tejado a tomar el fresco.
Exacto. Pero el principio subyacente es la seguridad y el amor al prójimo. El equivalente actual, pues, de construir ese muro sería exigir el uso del cinturón de seguridad en los coches o, yo qué sé, instalar andamios homologados en las obras. El principio transcultural permanece intacto, solo cambia su aplicación material.
Precisamente. Y al ignorar el principio para adorar la regla material, las instituciones religiosas se convierten en lo que Jesús denomina guías ciegos. La advertencia es cruda. Si un ciego guía a otro, ambos terminarán en un pozo.
Y no en un charquito cualquiera, ¿no?
No, no. No se refiere a un charco en la calle. En aquella geografía abundaban los pozos secos o cisternas abandonadas que actuaban literalmente como trampas mortales. Esta desconexión ocurre cuando una comunidad prioriza sus ritos internos sobre la compasión, o cuando amolda sus textos a la conveniencia de la cultura dominante.
Pues el texto establece clarísimamente que lo verdaderamente contaminante emana del interior, del corazón. Y para demostrar que esto no es solo teoría abstracta, la narrativa nos sitúa inmediatamente después en un encuentro con alguien a quien toda esa estructura tradicional consideraba por definición una persona impura.
Sí. Nos adentramos en territorio fenicio, fuera de las fronteras seguras, y aparece la mujer cananea. En su contexto sociohistórico, fíjate, reunía todas las características para ser ignorada. Era extranjera, perteneció a un pueblo históricamente enemigo, y además era mujer en una sociedad rígidamente patriarcal.
Y aquí, a ver, hay que abordar el núcleo incómodo de esta interacción, porque para cualquier persona que lea esto hoy en día resulta profundamente perturbador.
Desde luego.
Ella suplica ayuda para su hija atormentada, y la respuesta que recibe parece de una crueldad gélida. O sea, Jesús la compara con un perro. Seamos sinceros, esto suena increíblemente cruel para los oídos modernos. ¿Cómo se explica la mecánica de este intercambio sin edulcorarlo?
Pues es vital diseccionar el uso del lenguaje en la antigüedad. Llamar a una persona perro era un insulto de extrema gravedad. Denotaba impureza, bajeza. Los propios griegos lo usaban para menospreciar. Sin embargo, si analizamos el mecanismo retórico aquí, vemos que no hay un insulto directo. Se utiliza más bien una pequeña parábola provocadora. Él dice algo así como, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos».
Vale, usa la palabra perrillos.
Exacto, un diminutivo. Lo que ocurre aquí es la colocación deliberada de una barrera retórica. Es como un obstáculo diseñado quirúrgicamente para sondear y sacar a la luz la verdadera arquitectura de la fe de esta mujer.
Y la forma en que ella sortea ese obstáculo es brillante, de verdad. O sea, cualquier otra persona se habría marchado consumida por la ofensa diciendo, pero bueno, ¿y este quién se cree que es?
Indignada, claro.
Pero ella acepta la premisa de la metáfora y, fíjate, la utiliza a su favor. Le dice, es cierto, pero incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una jugada de ajedrez dialéctico absolutamente impecable.
Es que esa respuesta encarna un concepto que Skinner define con una expresión magnífica, la chutzpah sagrada.
La palabra chutzpah tiene muchísima fuerza. Chutzpah sagrada.
Sí, describe un descaro, una audacia y una tenacidad casi insolentes. Pero al aplicarle el adjetivo sagrada, se refiere a esa negativa rotunda a aceptar un no por respuesta. Cuando la motivación es un amor desesperado y una confianza inquebrantable en la abundancia divina.
Me encanta.
Es el mismo hilo conductor, a ver, que vemos en la madre de Jesús durante las bodas de Caná, cuando ignora la reticencia inicial y ordena a los sirvientes preparar las tinajas. O es la misma audacia de quienes destrozan un techo ajeno para bajar un amigo paralítico, o la del ciego Bartimeo, ¿recuerdas? Que eleva el volumen de sus gritos cuanto más intenta silenciarlo la multitud.
Es que resulta tremendamente irónico observar el panorama completo. Por un lado tenemos a una mujer totalmente excluida del sistema religioso que comprende al instante quién tiene delante y exhibe una fe colosal pidiendo solo migajas.
Así es.
Y por otro lado, el círculo íntimo, o sea, los líderes y los discípulos que están en el centro del escenario con acceso VIP, siguen tropezando en la más absoluta ceguera. Es un contraste brutal que estalla en el capítulo 16.
Y la ironía alcanza su punto máximo con la exigencia de los fariseos, ¿eh? Tras haber tenido acceso a enseñanzas y milagros abrumadores, exigen fríamente una señal del cielo para certificar la autoridad del mensaje.
Como si no hubieran visto suficientes ya.
Tal cual. La respuesta que reciben expone su ceguera funcional. Básicamente les dice que son unos meteorólogos expertos.
Qué bueno.
Saben que un cielo rojizo al atardecer promete buen tiempo, o que el viento del este garantiza lluvia. O sea, son capaces de leer con muchísima precisión la mecánica de las nubes y los vientos físicos, pero sufren de un analfabetismo total a la hora de interpretar las señales espirituales de la época en la que viven.
Ya te digo, aunque, los discípulos no se quedan atrás en cuanto a incomprensión, ¿eh? Protagonizan una escena que roza el surrealismo tragicómico. Como contexto previo, acabamos de presenciar la multiplicación de los panes para 4.000 personas. Y, bueno, a modo de apunte técnico, el texto menciona explícitamente a los hombres, excluyendo a mujeres y niños del recuento final.
Un detalle que conviene aclarar para evitar anacronismos, claro. No se trata de un menosprecio ontológico hacia las mujeres o los niños por parte del narrador. Es que simplemente los censos y registros demográficos de esa región y época contabilizaban exclusivamente a los cabezas de familia. Es solo una ventana a las convenciones administrativas del siglo I.
Gracias por el apunte, porque siempre genera dudas. Con ese dato en mente, el milagro ocurre y sobran 7 cestas enormes de comida. Y recordemos que un tiempo antes, con la multitud de 5.000, habían sobrado 12 cestas. O sea, la evidencia material de la provisión inagotable es abrumadora. La tienen delante.
Literalmente.
Pues poco después, ya en la barca, se lanza la advertencia. Jesús les dice, «Cuidado con la levadura de los fariseos». Y los discípulos, atrapados en una literalidad asombrosa, empiezan a discutir en voz baja, convencidos de que están recibiendo una reprimenda enorme porque, atención, se les ha olvidado comprar pan para el viaje.
Es increíble.
Es que tienen memoria de pez. Tienen a su lado a alguien capaz de generar alimento masivo de la nada, y su mayor crisis existencial es el problema logístico del catering de la barca.
Y esa literalidad evidencia cómo operaba la levadura en su comprensión. Para entender el mecanismo de esta metáfora, pensemos en la química de la panadería.
A ver.
No se necesita amasar un kilo de levadura con un kilo de harina. Una cantidad minúscula, microscópica de levadura viva es suficiente para permear, fermentar y, bueno, alterar por completo la estructura molecular de toda una masa de pan. De igual modo, una pequeña dosis de hipocresía y de enseñanza tóxica corrompe toda una comunidad espiritual entera.
¿Qué analogía más buena?
La incomprensión de los discípulos demuestra que están, en el mejor de los casos, viendo el mundo a medias. El Evangelio de Marcos ilustra esta ceguera cognitiva de forma magistral con el milagro del ciego de Betsaida.
Ah, el de las dos fases, ¿no?
Exacto. Es el único milagro donde la sanidad ocurre en dos fases. Tras un primer toque, el ciego afirma ver a las personas como árboles caminando. O sea, hay visión, sí, pero las formas están grotescamente distorsionadas. Requiere un segundo toque para enfocar la realidad por completo.
Vale, ¿y cómo se traduce ese segundo toque en la experiencia vital de los discípulos?
Pues el segundo toque es, indudablemente, la cruz y la resurrección. A ver, los discípulos han recibido un primer toque, han visto maravillas y saben pistán ante alguien extraordinario. Pero su comprensión del mesianismo sigue viendo árboles caminando, ¿sabes? Siguen esperando a un rey militar, a un líder terrenal que expulse a los romanos. Solo al atravesar el trauma absoluto de la cruz y la luz de la tumba vacía, obtendrán esa claridad visual definitiva de esta inmersión.
Ocurre en Cesarea de Filipo. Que, a ver, el escenario geográfico no es casual. Es un bastión del paganismo grecorromano plagado de santuarios dedicados a antiguos dioses, al culto imperial.
Un entorno supercargado.
Sí, sí. Frente a ese telón de fondo de poder establecido, se lanza la pregunta definitiva sobre la identidad. Y ahí es donde Pedro pronuncia la declaración fundacional. Tú eres el Mesías.
Y es una declaración que desencadena una de las respuestas más debatidas de toda la historia occidental. Ese famoso, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Tela, con los debates que ha habido sobre esto.
Y tanto. Desde la exégesis eurosa, el doctor Kinner desmonta debates bizantinos sobre las palabras griegas Petras para Pedro y Petra para roca. Se ha argumentado, bueno, durante siglos que representaban cosas distintas. Quizás una piedra pequeña frente a un acantilado enorme.
Sí, la típica distinción que siempre se escucha.
Pero la lingüística demuestra que en el griego koiné, el que se hablaba en las calles del siglo I, ambas palabras eran ya sinónimos perfectos. Y más aún, si retrocedemos al arameo original que seguramente se habría hablado en esa conversación en concreto, la palabra kefas se usaba para ambas partes de la frase, lo cual elimina cualquier margen de distinción. Tú eres kefas y sobre esta kefas.
Vale, vale, clarísimo. Y aquí surge una curiosidad lingüística interesantísima sobre la propia palabra iglesia, el término griego eclesia. A veces se escucha una disección etimológica que afirma que significa literalmente los llamados a salir, separando la raíz de la preposición.
Sí, es un clásico.
Pero claro, juzgar el significado de una palabra exclusivamente por su etimología antigua puede ser un error tremendo, ¿no?
Totalmente engañoso. Kinner ilustra esta falacia etimológica con un paralelo en inglés sumamente clarificador. La palabra nice, que hoy usan los angloparlantes para decir que alguien es agradable.
Sí, un tío majo.
Eso es. Si rastreamos su origen hasta el latín necius, descubrimos que originalmente significaba ignorante. Si a alguien le llaman nice hoy, nadie asume que le están llamando ignorante basándose en el latín medieval, ¿verdad?
Sería absurdo, claro.
El significado de una palabra lo dicta su uso contemporáneo en la calle. En el siglo I, eclesia no era un código místico sobre salir del mundo ni nada de eso. Era simplemente el término secular ordinario para referirse a una asamblea ciudadana o, bueno, a un ayuntamiento. La revolución radica en que se está fundando una nueva asamblea de ciudadanos, pero cimentada sobre la confesión de Pedro.
¡Qué maravilla! Y a esta nueva asamblea se le otorgan dos imágenes de poder imponentes, las puertas del Hades y las llaves del reino.
Sí, unas metáforas muy potentes. El Hades simboliza el inframundo, ¿no? El reino ineludible de la muerte. Afirmar que sus puertas no prevalecerán es una garantía directa de que ni la persecución más sangrienta ni el martirio físico detendrán el avance de esta comunidad. Es la misma idea que Tertuliano inmortalizaría siglos después con su célebre «La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia».
Y sobre las llaves, claro, la mentalidad moderna imagina el típico llavero de bolsillo que llevamos todos.
Sí, unas llavecitas pequeñas.
Exacto. Pero debemos visualizar enormes instrumentos de hierro, llaves que los altos funcionarios llevaban colgados sobre el hombro, como el mayordomo del palacio que se menciona en el capítulo 22 de Isaías. Eran un símbolo visible y pesado de autoridad absoluta para administrar el acceso al tesoro real.
Así es.
Pero ojo, justo cuando la narrativa alcanza esta cima tan gloriosa, sufrimos un latigazo argumental devastador.
¿Y tan devastador?
A ver, Pedro acaba de ser nombrado la roca fundacional, el portador de las llaves, la máxima autoridad delegada. Y en la escena inmediatamente posterior se revela que el plan divino implica viajar a Jerusalén para sufrir tortura y ser asesinado. Pedro reacciona pues con la lógica de cualquier ser humano sensato.
Tratando de protegerle.
Claro, aparta a su maestro y reprende esa idea tan derrotista. Y la réplica que recibe corta el aliento. De verdad, pasa de ser llamado roca a escuchar un durísimo «Apártate de mí, Satanás».
Es que la violencia verbal de esa respuesta obedece a la magnitud de la amenaza. O sea, lo que Pedro está sugiriendo no es un simple consejo táctico de supervivencia. Es la reedición exacta de las tentaciones en el desierto.
¡Wow! Es verdad.
Es la seducción de obtener la corona y el dominio del mundo, pero esquivando el sufrimiento, el sacrificio y la cruz. Teológicamente, un mesianismo sin cruz es un fraude satánico. Así de claro, porque aniquila el propósito mismo de la redención.
Y esto redefine por completo las reglas de juego para cualquiera que pretenda seguir este camino. Exige asimilar que el discipulado implica tomar la cruz que, recordemos, no era una joya decorativa de oro que te ponías en el cuello.
Para nada.
Era el instrumento de ejecución más humillante y sádico del Imperio Romano. Es una invitación literal a dar la vida por perdida. Y aquí entra la historia que comparte Kinner sobre aquel estudiante universitario que me parece que aterriza todo este peso filosófico en el estrés de nuestra vida diaria.
Sí, es un relato que sintetiza la mecánica de todo lo que hemos analizado hoy. Resulta que Kinner conversaba con un joven universitario que estaba, bueno, al borde de una crisis nerviosa absoluta.
¡Qué agobio!
Había suspendido un examen importantísimo de cálculo matemático y sentía que todo su ecosistema vital, o sea, su futuro académico, lo que pensarían sus amigos, sus planes profesionales, todo se desmoronaba.
Lo veía todo negro.
Todo. Entonces Skinner recurrió a su trasfondo de filosofía platónica y le planteó una disyuntiva matemática brutal. Le preguntó, a ver, ¿cuál es la diferencia de valor entre un año y la eternidad?
Uf, si lo planteamos como una ecuación matemática pura, el año tiende a cero. Es insignificante frente al infinito. Pero claro, aplicar esa ecuación cuando acabas de suspender un examen que te cambia la vida es un desafío colosal.
Y ese es precisamente el corazón del problema. Si la dimensión de la eternidad es una realidad objetiva, y no solo una poesía consoladora para cuando las cosas van mal, entonces el peso específico de cada ansiedad moderna cambia radicalmente. El fracaso en un examen de cálculo no altera el infinito para nada.
Claro, ni un poquito.
Sin embargo, vivir cada momento consciente a la luz de esa eternidad dota de un valor inconmensurable a los actos del presente. Dar la vida por perdida, en este contexto, significa liberar esa energía consumida en ansiedades temporales para invertirla en lo que verdaderamente trasciende.
En lo que importa de verdad.
Exacto. La compasión genuina, la ayuda al vulnerable, alimentar al hambriento. La vida actual adquiere su máxima densidad precisamente cuando se acepta que no nos pertenece, cuando se rinde ante un propósito que no caduca.
¡Qué profundo! Pues si sintetizamos la trayectoria de esta inversión, vemos una transformación de perspectiva fascinante a lo largo de estos capítulos de Mateo. Comenzamos observando cómo lo divino camina por encima de las leyes hidrodinámicas que nos atan en la historia del agua. Hemos visto cómo se desmonta pieza por pieza la maquinaria burocrática de tradiciones que asfixian la compasión.
Sí, los famosos guías ciegos.
Hemos aprendido de la chutzpa sagrada de una mujer extranjera, al margen del sistema, pero capaz de ver la abundancia divina en unas simples migajas. Y culminamos frente a la paradoja definitiva. El poder absoluto del universo decide operar a través del sufrimiento, exigiendo la muerte de nuestras agendas personales para poder encontrar por fin una vida real.
Y todo este recorrido desemboca en una reflexión muy incómoda, pero a la vez muy necesaria para quienes interactúan con estos textos hoy.
A ver, cuéntanos.
Pensemos en esto. La distancia histórica nos proporciona una falsa superioridad moral. O sea, resulta extremadamente fácil leer estos capítulos y compadecer la hipocresía de los fariseos, o sonreír con condescendencia ante la torpeza de los discípulos.
Hay estos discípulos que no se enteraban de nada.
Exacto, asumiendo que hoy nosotros sí habríamos entendido el mensaje a la primera.
La clásica ilusión retrospectiva, ¿no? Yo habría sido mejor que Pedro.
Esa misma. Pero cabe preguntarse, ¿es posible que la hiperdisponibilidad de textos sagrados, los estudios teológicos y la rutina de la cultura religiosa moderna nos hayan generado un nuevo tipo de insensibilización? El obstáculo moderno para experimentar la profundidad de esta realidad podría no ser el ateísmo combativo.
Ah, ¿no? ¿Qué sería entonces?
Podría ser el simple acostumbramiento a lo sagrado. Estar demasiado familiarizados. se corre el riesgo tremendo de domesticar un mensaje que fue diseñado originalmente no para decorar una vida cómoda, sino para invadirla y exigir una entrega radical y sin reservas.
¡Qué concepto tan poderoso para cerrar esta exploración! Una advertencia contra la domesticación de lo divino. Ha sido un análisis verdaderamente exhaustivo sobre cómo las expectativas humanas quedan pulverizadas frente a una realidad superior. Queda sobre la mesa la tarea personal para quienes nos escuchan de examinar qué tradiciones o qué ansiedades modernas actúan hoy como nuestros propios muros ciegos. A veces, para construir algo eterno, es imperativo dejar que colapsen nuestras estructuras más queridas. Hasta la próxima inmersión.